La fe en Dios tripersonal. Por Juan Manuel García de Alba, S.J. Capítulo 8. La fe trinitaria. 8.1 Origen de la fe trinitaria. Sabemos que Jesús no habló del misterio trinitario, y sin embargo este es el centro de la fe cristiana. La experiencia trinitaria, aún no definida ni interpretada como la conocemos ahora, surgió como un fruto maduro del encuentro con Jesús de Nazaret, de su seguimiento, de su mensaje, principalmente de su resurrección y glorificación. La fe en Jesús nos llevó a pensar de Dios de otra manera. Nuestra idea de Dios surgió precisamente de la historia de nuestra salvación. Sabemos cómo es Dios exactamente porque se nos ha revelado y nos ha mostrado su rostro y su gloria en Jesús de Nazaret. Era imposible que Jesús enseñara directamente la doctrina trinitaria en cuanto tal porque ésta incluye, como parte constitutiva y esencial, la condición divina de Jesús y del Espíritu Santo, aún no reveladas en la predicación de Jesús histórico. Porque incluía el sentido salvífico del mismo Jesús como muerte, entrega, resurrección y retorno al Padre, porque incluía su resurrección y exaltación, sentado a la derecha del Padre. Porque el mensaje no lo centró Jesús en el anuncio sobre sí mismo, porque el Espíritu fue un don de Pascua. Podríamos decir que era imposible que Jesús nos revelara la solución cuando aún no se planteaba el problema. Los primeros discípulos convivieron con Jesús, vieron cómo rezaba y lloraba, experimentaron lo que sentía y pensaba a través de su enseñanza y su modo de ser, cómo trataba con los enfermos, los pobres, los marginados por sus pecados. Pensaron que Dios se manifestaba en sus palabras, en sus hechos y en él. Su muerte lo destruyó todo, pero la resurrección no solo lo rehizo, sino que le dio otro significado aún a las acciones y palabras que en un principio parecieron insignificantes o circunstanciales. Empezaron a vivir la fe que juntos experimentaban con cantos, oraciones, ritos y alabanzas. Poco a poco, de modo gradual, pero muy pronto, empezaron a profesar la fe al celebrar el bautismo y la Eucaristía. La predicación y la catequesis los impulsaban a hablar coherentemente de Dios, como Padre, de Jesús, como su Hijo único y muy amado, enviado al mundo, y del Espíritu Santo, como una fuerza de vida interior por el que se vencían las dificultades y la muerte y llevaba a creer y amar a Cristo sobre todas las cosas. El mensaje de Jesús y sobre Jesús los condujo ineludiblemente al misterio trinitario, porque Jesús, igual que ellos, y todos los patriarcas y profetas habían creído en un solo Dios. Jamás tuvo Jesús la idea de apartarse del judaísmo, y en la transfiguración aparece Jesús en medio de Moisés y Elías, de la ley y los profetas. Nos podríamos preguntar si la fe trinitaria añade algo al Nuevo Testamento, o por qué es necesario expresar de esa manera nuestra fe. A la primera cuestión podemos contestar que la fe trinitaria no añade nada extraño al Nuevo Testamento, solamente explicita con conceptos y palabras análogas lo ya dicho y vivido por Jesús en el mensaje del reino y lo proclamado en el mensaje apostólico. A la segunda cuestión, de por qué es necesario expresarlo como unidad de naturaleza y trinidad de personas, podemos responder, porque la revelación y la fe tienen carácter histórico. No somos los primeros en creer ni en seguir a Jesucristo, y el modo como Dios se ha revelado y comunicado en el pasado es el molde en que se seguirá comunicando en el futuro. Tratándose de la fe, no se puede renunciar al origen, aunque en este se reconozcan limitaciones de comprensión o de datos, como sucede al hablar de Dios creador en el Génesis. El trabajo del magisterio de la Iglesia y de la teología es darle a la revelación y a la fe, depositum fidei, una expresión comprensible y contemporánea. En el fondo, la fe trinitaria viene a expresar sobre Jesús todo lo que de él podemos y tenemos que decir, que Jesús es Dios en toda la extensión de la palabra, y expresamos con conceptos y palabras lo que Dios nos ha dicho con signos, imágenes, metáforas y hechos. Debemos hacer notar la gran importancia que tienen los padres de la Iglesia para la expresión y puntualización de la fe en los primeros siglos de la Iglesia. Ellos prepararon con miles de horas de oración, reflexión y discusiones, lo que después llegó a definirse como fe de la Iglesia en los concilios ecuménicos. Lograron unir su fe con su cultura y con su vida, y darle a la fe una expresión viva con la sangre del martirio, no menos que con su cultura, conceptos y palabras. Como el amor, la fe necesita y exige la expresión verbal. Se cree de verdad cuando se sabe qué es lo que se cree y por qué se cree. Es verdad que se podrían hacer nuevos esfuerzos para expresar con nuevos conceptos la fe trinitaria, pero esos esfuerzos, por referirse al Dios único y trascendente, tendrían que ser explicados. Creemos que será mejor explicar los conceptos antiguos y así podremos entrar en conexión viva con la fe original del misterio trinitario, que no solo es regla de fe, sino también fuente y expresión universal de esa misma fe. Los primeros cristianos creían firmemente en Dios único, creador de todo cuanto existe, padre de Abraham, Isaac y Jacob, y sobre todo, y de modo especial, de Jesús. Creían que por su muerte y resurrección había sido constituido Señor y Mesías, Hijo de Dios, y que estaba a su lado, sentado a la derecha del Padre, que el Espíritu, que en su plenitud había poseído Jesús, por su muerte y resurrección, y después de ellas, se les había comunicado de modo especial a cuantos creyeron en él. En su origen, la enseñanza apostólica se centró en la persona de Jesús, muerto y resucitado, y en su trascendencia. Pablo escribe, "Esta es la fe que proclamamos, si confiesas con la boca que Jesús es Señor, si crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás", y San Juan, "Quien acepta al Hijo posee la vida, quien no acepta al Hijo de Dios no posee la vida". La fe verdadera es la fe en Jesucristo, Hijo de Dios, que vino en la carne. La doctrina trinitaria es una profundización de la enseñanza apostólica. El misterio trinitario es la culminación de la fe en la trascendencia de Jesús, es la expresión más sublime de la fe en Jesús. Al decir que Jesús es Dios, estamos haciendo perdurable su mensaje y su significado personal. Al creer que Jesús es el Hijo único de Dios, estamos llevando a plenitud su persona y su mensaje. Y por el contrario, quien no acepta la condición divina de Jesús, no necesita creer en la Trinidad y, por lo mismo, relativiza tanto la persona como el mensaje de Jesús. Lo característico de la fe cristiana es la fe en la trascendencia plena de la persona de Jesús, el creer que Jesús es el Logos al lado de Dios y que es rigurosamente el mismo que el Logos al lado nuestro. Pero esta comprensión de Jesús no debe llevar a una actitud fundamentalista del Evangelio, ni de las palabras de Jesús, tomadas en sentido literal, ni de hechos aislados, sin tener en cuenta el conjunto del Evangelio en su contexto cultural. La doctrina católica se caracteriza, no solo por ser universal, sino también por tener en cuenta todo el mensaje bíblico. En la Iglesia primitiva se empezó a establecer una regla de fe, es decir, las verdades principales y características por las que el cristiano se hace cristiano. Esas reglas de fe fueron los esbozos de lo que ahora conocemos como el credo. Las encontramos en las oraciones y ritos de sacramentos, principalmente del bautismo, y en buen número de textos en los padres apologistas anteriores al Concilio de Nicea como Ireneo, Hipólito y Tertuliano. Ireneo dice, "La Iglesia, extendida por el orbe del universo hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios Padre, soberano universal que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo cuanto hay en ellos, y en solo Jesucristo Hijo de Dios, encarnado por nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, que por los profetas proclamó las economías y el advenimiento, la generación por medio de la Virgen, la pasión y la resurrección de entre los muertos y la asunción a los cielos del amado, Jesucristo nuestro Señor, y su advenimiento de los cielos para recapitular todas las cosas y para resucitar toda carne del género humano. Por nuestra parte conservemos la regla de la verdad, que se resume en lo siguiente: hay un solo Dios soberano universal que creó todas las cosas por medio de su Verbo, que ha organizado y hecho de la nada todas las cosas para que existan, como dice la Escritura, por la palabra del Señor se afirmaron los cielos y sus estrellas con el espíritu de su boca, y también, todo fue hecho por él, y sin él nada ha sido hecho. Nada de lo que existe se exceptúa, sino que el Padre ha hecho todas las cosas por sí mismo, las visibles y las invisibles, las sensibles y las inteligibles, las temporales en vista de una economía y las sempiternas y eternas. No las hizo por medio de ángeles o de potestades separadas de su voluntad, pues el Dios de todas las cosas no necesita de ellos, sino que hizo todas las cosas por medio de su Verbo y de su Espíritu, las ordena, gobierna y da el ser a todas Él ha hecho el mundo, pues el mundo es parte del universo, Él plasmó al hombre. Este mismo es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sobre el cual no hay ningún otro Dios, ni principio, ni potestad ni pleroma. Él mismo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como adelante probaremos. He aquí la regla de nuestra fe, el fundamento del edificio, y lo que da firmeza a nuestra conducta, Dios Padre, increado, que no está contenido, invisible, Dios, creador del universo. Este es el primer artículo de nuestra fe. Como segundo artículo, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Cristo Jesús nuestro Señor, que se apareció a los profetas, según el género de su profecía, y según la disposición del proyecto, economía, del Padre, por quien toda cosa ha sido hecha, y quien, por otra parte, al fin de los tiempos, para recapitular todas las cosas, se hizo hombre entre los hombres, visible y palpable, para destruir la muerte, y hacer aparecer la vida y llevar a cabo una comunión entre Dios y el hombre. Y como tercer artículo, el Santo Espíritu por el que los profetas han profetizado y los padres han aprendido lo que concierne a Dios, los justos han sido guiados por el camino de la justicia, y que al fin de los tiempos ha sido esparcido de una manera nueva sobre nuestra humanidad, para renovar al hombre sobre toda la tierra en orden a Dios. Tertuliano escribió, esta es la regla de fe, para que defendamos lo que profesamos, lo que creemos, que existe un solo Dios y ningún otro fuera del Creador del mundo, que todo lo produjo de la nada por medio de su palabra que pronunció antes que todas las cosas. Su palabra la llamamos su Hijo que de muchos modos fue vista por los patriarcas y oída por los profetas, últimamente, del Espíritu del Padre, y por su poder, se hizo carne, hombre, en el vientre de la Virgen María y de ella nació Jesucristo. Después predicó una nueva ley y una nueva promesa sobre el reino de los cielos, obró portentos, fue crucificado, y al tercer día resucitó, habiendo sido llevado al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y dijo, que enviaría la fuerza del Espíritu Santo que lo supliera, para que formara a los creyentes, y que vendría glorioso para llevar a los santos a la vida eterna y prometió un fruto, gozo, eterno, y a los que juzgara ajenos, el fuego eterno, hecha la resurrección de unos y otros, con la restitución de la carne. Y en otra ocasión, escribió. La regla de nuestra fe es ciertamente una, inamovible e irreformable, porque se ha de creer en un único Dios omnipotente, creador del mundo, y en su Hijo Jesús, el Cristo, nacido de la Virgen María, crucificado bajo Poncio Pilato, al tercer día, resucitado de entre los muertos, recibido en el cielo, y ahora sentado a la derecha del Padre, y que vendrá a juzgar a vivos y muertos, realizada la resurrección de la carne. Y una vez que el Señor envió su Espíritu Paráclito, dado que la mediocridad humana no podía entenderlo todo de una vez, para que el hombre poco a poco fuera dirigido, se ordenara y conducido a la perfección por el mismo vicario, sustituto, del Señor, que es el Espíritu Santo. Muchas cosas tengo todavía que decirles a ustedes, pero aún no pueden entenderlas, pero cuando venga el Espíritu de la verdad los conducirá a toda la verdad, y su venida les traerá un mensaje. Además, el mensaje será saludable por su acción. Pues que tiene de positivo la intervención del Paráclito sino esto, que dirige nuestra conducta, que nos revela las Escrituras, que renueva nuestro entendimiento, que nos conduce a lo mejor. Este era el Maestro que había de ser venerado y el que había de enseñar a partir de Cristo, porque no hablará por sí mismo, sino sólo aquello que Cristo le mandará. Cristo era antecesor porque, el Espíritu, solo pudo venir después de Cristo. El tema trinitario. El misterio por el que la fe trinitaria se interesa no es un problema contable, ni una cuestión de esencias divinas, ni siquiera es el tema de Dios en sí mismo. El foco de interés es el Dios que se revela en su acción salvífica con respecto a los hombres. Lo que conocemos de Dios es lo que podemos ver por la ventana que nos ha abierto. No es un misterio de ideas irreconciliables. Es un misterio de acontecimientos y relaciones. La revelación de Dios no tendría ningún sentido para nosotros si no fuera a la vez revelación del sentido de nuestra existencia y de nuestra relación con Él. La fe trinitaria es la interpretación decisiva de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia en la Iglesia. El tema surge desde el momento en que se reconoce en Jesús no solo una especial relación con Dios de carácter histórico, sino un vínculo con Dios que además de trascender lo humano llega al ser de Dios. Lo particular de la fe en la encarnación consiste en creer que Jesús es Dios preexistente antes de su vida terrena. Cuestión central. La raíz última de la revelación trinitaria es la condición divina de Jesús, su referencia al Padre. Todo Dios se revela, se manifiesta y eso está en Jesús, y sin embargo el Padre que se revela en el Hijo sigue siendo Padre, haciendo a Jesús su Hijo. Aunque la distinción se da en la historia, no habrá que ponerla solamente en lo temporal. El Padre no es el Padre solamente por no estar encarnado en el mundo, ni el Hijo es Hijo por haber vivido en el mundo. El acontecimiento salvífico es la consecuencia de que Jesús sea la visualización, la expresión de Dios. Expresión absoluta, original y eterna. En lo temporal, en la historia, se revela, se refleja, lo eterno, pero no es la causa de lo eterno. El Hijo en la historia es la consecuencia, no la causa, de que Dios sea Padre. Dios es Padre en relación al Hijo. Esto sucede aún antes de la encarnación. El Hijo, que es Jesús, estaba vinculado desde siempre con su aparición en la historia. Dios se revela como Padre en el Hijo. Como confesión de fe, la Trinidad surge de la confesión del significado de Jesús en su relación con Dios. El fundamento de la confesión trinitaria surge al vincular, de forma personal y única, a Jesús con Dios y al expresar este vínculo en los términos en que Jesús se refiere a Dios como Padre. Jesús es Dios, pero no otro Dios, ni tampoco es el mismo que el Padre. Sumario del contenido trinitario. El contenido y proclamación del mensaje consiste en afirmar, experimentar, vivir y creer que Dios es Padre de todos los hombres y especialmente de Jesús, y que es el origen de todo cuanto existe. Que Jesús es Dios, Señor y Mesías, para todos los hombres y para, al lado de, el Padre. En términos de relación personal, es el Hijo único, el Hijo en quien el Padre tiene puestas todas sus complacencias. El calificativo único pone de relieve su original relación con el Padre. En términos salvíficos, es el enviado. Que el Espíritu Santo es la fuerza y la vida de Dios, que se dio en su plenitud a Cristo y por medio de Él a todos los seres humanos. La sede del Espíritu Santo es el ser humano. Planteamiento del tema trinitario. A. Se mantiene firmemente la fe de Israel y de Jesús en Dios uno y único. Este es un dato, primero, de revelación y después, de razón. La unidad se refiere a la integridad, sin división real ni posible. Lo que es esencialmente uno, si se divide, se destruye, es una unidad sin partes integrantes ni componentes. La unidad en Dios no puede ser unidad moral, como la de un equipo, porque eso exigiría que fueran muchos dioses, sino unidad de vida, acción, poder, gloria, culto y adoración, que se expresará como unidad de naturaleza, esencia y sustancia. La unicidad nos dice que no existe otro Dios de ninguna especie, ni distinto, igual o semejante. Se cree en Jesús como verdadero hombre, pero que sobrepasa lo humano. Que vive la vida de Dios, y no solo en comunión con Dios. Que está junto o al lado de Dios, en igualdad de dignidad, gloria y poder. Que es hijo de Dios, en sentido propio y no adoptivo. Que está sentado a su derecha, en sentido de autoridad y gloria. Que revela en su modo de ser, el modo de ser de Dios. Que Dios invisible, se hace visible en él. Que vino de parte de Dios, su palabra es la misma palabra de Dios. Que preexiste con Dios, su vida se proyecta a toda la creación y a la historia. Que su presencia fue el modo en que Dios visitó a su pueblo, en él, Dios se hizo Dios con nosotros, y nosotros con Dios, en sentido real. Que su mensaje era la palabra de Dios, el reino era la revelación máxima de Dios y de su voluntad. Que su modo misericordioso de actuar revelaba el modo de ser de Dios. Que al morir entregó su vida por nosotros. Para nuestra salvación y no para nuestra condenación. que, al resucitar, Dios lo constituyó dueño y señor del universo y particularmente del género humano. Que estuvo lleno del Espíritu Santo de Dios y que con su muerte y resurrección comunicó ese mismo Espíritu a todos los que creen en Él. Todo esto pone a Jesús no solo al lado de cualquier rey, profeta, sacerdote o Mesías santo, sino al lado de Dios, en un cierto nivel de igualdad. El problema es escandaloso. Así aparece ya en el Evangelio de San Juan, como es que, siendo hombre, se hace igual a Dios, y llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Llamar a Dios su propio Padre, en la mentalidad del evangelista y de los judíos, es hacerse igual a Dios, por lo que en diversas ocasiones quisieron darle muerte. ¿Cómo entender esto sin menoscabo de la unidad y unicidad de Dios? En el Nuevo Testamento, la fe en Dios y en Jesús está clara, es decir, la pregunta está perfectamente formulada, pero no la respuesta. Los padres de la primitiva iglesia se dieron a esta gran tarea en un ambiente de controversia, pero también de inmenso fervor. El cristianismo estaba echando profundos y fuertes cimientos para fundamentar la fe de todos los creyentes. Con ayuda del pensamiento griego, platónico, aristotélico y gnóstico, el problema se planteó en términos metafísicos más que bíblicos y salvíficos. Las soluciones no podían ser adopcionistas, porque disminuían la trascendencia y significado de Jesús, si Jesús fue adoptado, como rey, sacerdote, profeta o Mesías, sin tener que ver con el ser de Dios, cualquier otro ser humano podría ser adoptado, y Jesús sería como uno entre los demás, y no nos podría poner en comunicación directa con Dios. Si Jesús era como un mediador o ángel encarnado, no podría por sí mismo dar vida, ni tendría poder o autoridad propia, estaría, por decirlo así, esperando la autorización de Dios para hablar y actuar. Su función no sería estable. Y la fe no se pondría en Dios, sino en su mediador. Jesús no podría ser una emanación, derivación o parte de Dios, porque por razón de su unidad y simplicidad, Dios no se puede dividir, ni derivar o emanar. La solución no era el docetismo, dedoqueo, parecer. Jesús solo parecía hombre, sin serlo de verdad. Eso haría mentira todo el Evangelio. La solución tampoco podía ser subordinacionista, aunque algunos textos y hechos pareciera que lo sugieren, el Padre es mayor que yo, pero muchos más quedarían desarticulados, como tú y yo somos uno, el Padre y yo somos una sola cosa, mi Padre actúa siempre y yo también, la palabra era Dios, Señor mío y Dios mío, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, como el Padre, así también el Hijo da vida a los que quiere. Tengo poder para dar la vida y poder para recobrarla de nuevo, etc. Jesús es el Hijo, pero no por eso menor que el Padre, ni subordinado al Padre, como un ángel o criatura alguna. Tampoco podía entenderse como la presencia, en el tiempo, del Dios de la eternidad, porque entonces el Padre sería el mismo que el Hijo, y se podría suponer que el Padre Dios nació y murió, y no habría lugar a la relación de Jesús con el Padre. No puede haber ningún lugarteniente de Dios, alguien que, sin ser Dios, hable y actúe como Dios, que pudiera representarlo, pero sin serlo. Y si la salvación es comunión con Dios, nadie fuera de Dios nos puede dar la salvación. El camino sugerido por el mismo Jesús al llamar a Dios su Padre fue creer en Dios uno, único, vivo, personal, bueno, creador universal y con todos los atributos del ser divino. Después, Dios fue pensado como una esencia, lo que es en sí mismo, lo que hace que las cosas sean lo que son. La esencia de Dios es existir por sí mismo. Yo soy el que soy, el que seré y me iré manifestando. El texto más que decirnos quién es Dios, en sentido metafísico, el que existe por sí mismo, nos dice que se irá revelando, en sentido salvífico. Se pensó en Dios como una naturaleza, que expresa relación a la actuación. La naturaleza es lo que puede ser y hacer, lo que hace que las cosas sean y actúen de manera propia y determinante. La acción de los seres es conforme a su naturaleza. Normalmente por los efectos se llega al conocimiento de la naturaleza del que actúa. La naturaleza no se puede captar directamente. También se pensó en Dios como una sustancia, que es lo que identifica al ser y da razón de su permanencia. La sustancia es independiente, libre de cambio y devenir, se contrapone a lo accidental, pero consiste en lo sustantivo, lo que hace que el ser sea lo que es. La esencia, naturaleza y sustancia son conceptos, no son realidades existentes. Cuando estas tres palabras, esencia, naturaleza y sustancia, se aplican a Dios, se refieren a la misma y única realidad divina, y hacen alusión a algún aspecto de la misma realidad. Dios, que crea, salva y glorifica, que engendra a su Hijo único, y nos adopta en Él, que nos da su Espíritu, todo esto se refiere al modo propio de actuar de Dios, a su naturaleza. Dios, que existe por sí mismo y desde siempre, eternamente, que es uno y único, se refiere a su esencia. Dios, que es amor, fidelidad, comunicabilidad y entrega redentora y glorificadora, es su sustancia permanente e invariable. Pero los tres aspectos no son sino formas de hablar nuestras, todo se refiere a una misma y única realidad, que llamamos Dios. Hablando de los seres físicos, la esencia, naturaleza y sustancia no son seres existentes por sí mismos, son abstracciones, conceptos, o entes de razón, existen solo en el pensamiento y en cuanto son pensados. Cuando nos referimos a Dios, con ellos, nos referimos a la realidad espiritual e intangible de Dios y, por tanto, la sustancia, esencia y naturaleza de Dios no son atributos ni abstracciones sobre Dios, sino el modo de referirnos a la realidad de Dios, por lo que a cualquiera de estos tres sinónimos pertenecen todos los atributos divinos. En Dios, el ser y el existir se identifican, así como el pasado, el presente y el futuro, y por eso al referirnos a la esencia, sustancia o naturaleza divina, nos referimos a su existencia, a la realidad que reconocemos como Dios. Las personas divinas. Dado que Dios es todo naturaleza, esencia y sustancia indivisible y a la vez es el Padre como realidad subsistente en Dios, como Padre, engendra un Hijo desde toda la eternidad. Es creador omnipotente de todo cuanto existe, es también Padre de todos los hombres. El Hijo, en Dios y de Dios, es también una realidad subsistente, aunque no como el Padre, no engendrado, el Hijo engendrado, en tanto que procede del Padre, y fue enviado al mundo para revelar al Padre haciéndose hombre y como hombre, y así salvarnos con su vida, muerte y resurrección, uniéndose a nosotros y nosotros a Él. El Espíritu Santo es también una realidad subsistente en Dios. Pero no es Hijo, no es engendrado, tampoco es creado, es don del Padre y del Hijo para el ser humano y para la Iglesia, es también la fuerza, la vida y el amor de Dios personificado, porque, donde está el amor de Dios, está Dios. A estas tres realidades en Dios se les llamó primero prósopon, que en griego significaba representación, máscara o personaje de teatro. Luego se tradujo a persona, en sentido metafísico, no psicológico, porque los seres humanos no eran designados todavía como personas. La subsistencia se da en tres subsistentes o personas. El subsistente no es un sujeto independiente, aislable, consciente y libre con respecto a los otros. Tres subsistentes, de ser así, serían tres dioses. Las personas subsistentes en Dios se vieron constituidas por las relaciones entre ellas y con los seres humanos. El Padre es tal, porque engendra y es el origen de todo, y el mismo no tiene origen ni es engendrado, es el Padre de Jesús y Padre nuestro. El Hijo, por ser engendrado por el Padre, es su visualización y su imagen. Por haber sido enviado al mundo y por ser el Salvador de los hombres, se le llamó Jesús. El Espíritu Santo es la fuerza de la vida y del amor entre el Padre y el Hijo, y por eso es también la fuerza, la vida y el amor de Dios que se comunica por parte del Padre y del Hijo al ser humano, gratis, como don inmerecido. Lo que es otorgado, el Espíritu, tiene relación tanto con el donante, el Padre y el Hijo, como con el agraciado, el hombre, y por eso lo llamamos Espíritu nuestro, porque lo recibimos y porque nos fue dado, nos pertenece. El que sean tres personas no se opone a la unidad y unicidad de Dios, porque los números indican las cantidades de las cosas, no las naturalezas de ellas. Si digo uno, uno y uno son tres, puedo referirme a personas o cosas, ya sean animales, plantas o piedras. Porque el número se refiere a la cantidad, no a la naturaleza de los seres numerados, y por eso puedo decir que en Dios hay tres personas pero una sola naturaleza, sustancia o esencia. Decía Gregorio Nacianceno, sobre la cantidad recae el número, no la naturaleza. Gracias a los conceptos abstractos y a la terminología griega, el contenido del mensaje bíblico comenzó a traducirse en conceptos y términos más exactos que iban al fondo y meollo de los temas. Se dejó el signo para hablar de lo significado, se dejó la réplica para hablar del original, la figura para hablar de lo figurado, la construcción para hablar de su fundamento. Por otra parte, el enriquecimiento conceptual trajo consigo un empobrecimiento significativo y existencial. Se pasó de la afirmación práctica y cúltica a la afirmación teórica y abstracta. Y la elucubración ocupó la mente y actividad teológica, con perjuicio del diálogo con el pueblo, con la vida y la cultura corriente, con perjuicio de la significatividad y, en último término, del diálogo con Dios y de la espiritualidad. El dogma trinitario no debe considerarse solamente como una dificultad catequética. Llevó a una profundización en la fe y en el misterio salvífico, a un discernimiento de contenidos y palabras altamente significativas y se situó en continuidad con la vida cristiana y el mensaje bíblico, llegó a ser su destilación o concentrado del mensaje apostólico. Aunque siga en pie la analogía como clave del conocimiento, podemos saber con verdad, no solo cómo es Dios, sino quién es Dios y Jesús, y yo mismo y los demás, aunque, por otra parte, nunca acabe de conocerlos, mi saber sobre ellos y sobre mí mismo no agota la realidad. Mientras más alto se sube en una montaña, más amplio se hace el horizonte. ¿Por qué solo en la fe cristiana se cree en un solo Dios tripersonal? Hay autores que han querido ver una imagen del Dios tripersonal en otras religiones, y en las divinidades babilónicas y egipcias encuentran familias de dioses, padre, madre e hijo, en otras, deidades que comparten el poder, la guerra, la fecundidad. En el mismo imperio romano se compartió la fuerza, el poder y el territorio entero en tres partes, el triunvirato. La asociación política de César, Pompeyo y Craso para tomar el poder el año SESENTA antes de Cristo, PER o en todas ellas se habla de dioses en sentido politeísta. En ninguna se encuentra el sentido fundamental de la fe trinitaria, que se refiere a un único Dios. Solo la fe cristiana ve en Jesús la imagen perfecta del único Dios verdadero, la visualización irrepetible, la revelación absoluta de lo divino en lo humano. Esta es la razón original y última del misterio trinitario. La fe en el Espíritu Santo es consecuencia y fruto de la fe en el mensaje de Jesús y de su resurrección. La historia de la salvación y de la revelación recae sobre Jesús y no sobre el Espíritu Santo, éste la hace posible tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Posible, en sentido activo, inspirando a los profetas y apóstoles, y en sentido pasivo, haciendo que se comprenda lo que se dice, tanto por el pueblo de Israel como por el pueblo cristiano, aceptando y profesando la fe, pues nadie puede decir que Jesucristo es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Tertuliano, en su Apología contra los Gentiles, escribe, cuando un rayo proviene del sol es una parte que viene de una totalidad, pero el sol permanecerá en el rayo porque el rayo pertenece al sol y la sustancia no se separa, sino que se extiende, como una luz que enciende otra luz. La materia productora permanece entera y no disminuida, aun cuando tú mismo tomaste de ella muchos acodos de su misma naturaleza. Asimismo, lo que se ha derivado de Dios es Dios e Hijo de Dios y ambos son uno solo. Así el Espíritu que viene del Espíritu y Dios que viene de Dios, es distinto en el orden de sucesión, se cuenta como segundo por razón del paso, no por la condición, y no se ha alejado de la sustancia productora, solo ha salido de ella. Por tanto, este rayo de Dios, como siempre había sido anunciado con anterioridad, descendió en una virgen y plasmado como un individuo de carne en su seno, nace como hombre, unido a Dios. La carne plasmada, formada, por el Espíritu se nutre, crece, habla, enseña, actúa, y ese es Cristo. Persona e hipóstasis. La palabra hipóstasis la podemos traducir por sustrato, subsistencia o persona. Y así podemos decir que en Dios hay tres subsistentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu. A las hipóstasis las llamaremos personas porque se nos revelaron y las comprendemos como distintas, aunque no independientes. Las personas divinas no son algo abstracto, es lo más concreto de Dios, es la forma única de ser Dios. Los conceptos de personas divinas o humanas no son conceptos bíblicos. En el Nuevo Testamento nos encontramos que se habla de Dios como Padre, de Jesucristo como el Hijo y del Espíritu Santo como don que procede de los dos. En la teología ortodoxa, se habla del Padre que por medio del Hijo envía su Espíritu. En el siglo I, no se había formulado aún el misterio trinitario, ni el concepto de persona dentro de la Trinidad. Cuando se hablaba de las personas divinas, no se hacía referencia al hombre como persona psicológica, y por lo tanto, no había confusión entre personas divinas y humanas. En las personas divinas no hay primero sujeto y luego relación, como en las personas humanas, sino que lo que constituye a las personas como tales es la relación. La relación en Dios significa única y exclusivamente relación de procedencia, de autocomunicación expresiva, porque el Padre se da al Hijo, y uno y otro, juntos y como única fuente, se dan al Espíritu Santo. Este, al ser enviado y dársenos, lo poseemos, y junto con él, al Padre y al Hijo, porque son inseparables. La relación es propia de las tres divinas personas entre sí, y es también una relación de Dios con respecto a nosotros que nos vincula con él, como Padre, como hijos en el Hijo, y con el Espíritu Santo como fuente de comunión con Dios y de inmortalidad. Las relaciones entre las personas divinas no son relaciones psicológicas, ni sociológicas, ni de carácter humano. Así que la palabra relación, como la palabra persona, son palabras ambiguas. Análogas que pueden prestarse a confusión y malas interpretaciones. Eso no quiere decir que las personas divinas no sean por, con y para unas con otras, porque eso es lo que expresa la unidad en la Trinidad. Las relaciones en Dios son eternas. No hubo un tiempo en que el Padre no fuera Padre, o en Dios no hubiera Espíritu o Hijo. Ni un tiempo en que Dios no pensara o quisiera comunicársenos como lo hizo. Históricamente, primero se dio el concepto trinitario de persona y después el concepto filosófico. En el siglo VI, Boecio definió a la persona humana como sustancia individual de naturaleza racional. Pero esta definición de persona no es aplicable a las personas divinas porque no son sustancias individuales, es decir, independientes, y porque no forman un mismo género, ni son multiplicables. Para referirse a las personas divinas, Ricardo de San Víctor, en el siglo XII, modificó así la definición: la persona en Dios es la existencia incomunicable de la naturaleza divina, racional. Cada uno de nosotros somos por naturaleza personas en proceso, que nos hacemos a partir de lo que nacemos, es decir, de lo que somos virtualmente. La persona en el tiempo no solo perdura, sino principalmente crece, madura, hace realidad un gran número de posibilidades que antes no eran realidades, solo posibilidades, sin realidad. El concepto de persona se aplica a Dios de modo análogo y a veces equivoco. De modo equivoco, cuando se piensa que Dios es persona como nosotros, de modo análogo, porque una persona divina no es la otra, además cada persona divina tiene características personales, engendrado, no engendrado, difundido. Porque Jesús, que es Dios desde siempre, ha sido divino como el Padre y humano como nosotros. Aún hablando de las tres personas divinas, también aplicamos el concepto de forma análoga, porque cada una de las tres personas lo es de forma peculiar. El Hijo es persona desde el Padre, en toda la eternidad. Aún como Dios, Jesús, desde toda la eternidad es Dios de Dios, lo que no es el Padre. Las tres personas divinas son mucho más diferentes que parecidas a tres personas humanas. Precisamente porque son personas de forma análoga, las tres personas divinas, aunque distintas, no son tres dioses. Esa relación de Padre sin origen y de Hijo originado y de Espíritu Santo expirado, difundido, es también razón de la unidad divina. El modo de ser personas divinas, del Padre sin origen, del Hijo engendrado y del Espíritu enviado, son las relaciones eternas y continuas que las constituyen como personas y al mismo tiempo las implican. Son expresión de unidad y unicidad divina. A diferencia de las personas humanas, las personas divinas son inseparables en su ser y en su obrar y por eso se implican mutuamente. Y correspondientemente, cuando nosotros nos dirigimos al Padre o al Hijo, implícitamente nos vinculamos con las tres personas, tratándose de Dios, son tres subsistentes dependientes y vinculados, aunque distintos. El amor entre el Padre y el Hijo, por razón de su unidad, es amor dirigido, en primer lugar, a las mismas tres personas, es amor recíproco intratrinitario, luego ese amor se desborda, por decirlo así, sigue siendo amor cristocéntrico, porque Cristo recapitula o compendia la creación entera y a cada uno de los seres humanos. El Padre ve en los seres humanos la imagen de su propio y único Hijo y los ama con el mismo amor. Las personas divinas existen unas en otras, cada una con y para las otras dos. Se da en ellas una verdadera comunión o inhabitación, pero no comunidad, familia o grupo, porque no son personas en sentido psicológico, como centros de conciencia, libertad, sentimientos o acción, no necesitan ponerse de acuerdo, ni dialogar o negociar, no coexisten yuxtapuestas, sino implicadas y relacionadas. Entre las tres personas divinas no se da una vida de familia ni una vida comunitaria, y ni siquiera cabe la analogía por no haber punto de semejanza. La familia y la comunidad se da entre personas psicológicas, y en Dios el ser personal de las tres personas no es de tipo psicológico ni numerable, sino metafísico y metanumérico. Tres personas humanas son tres hombres, pero tres personas divinas no son tres dioses. La relación del Padre y del Hijo no es de convivencia o de diálogo, lo que supondría conciencia, libertad, acción y responsabilidad diversa. En las personas divinas se dan sola y exclusivamente relaciones continuas de origen, procedencia, misión y señorío. Si se piensa en Dios como una persona al modo humano, es decir, como un centro de conciencia, libertad, responsabilidad y entrega por amor, entonces se está pensando en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su unidad de personas intratrinitarias, porque la conciencia, libertad, responsabilidad y amor son atributos del único Dios y no de las personas divinas. En Dios no hay tres sujetos de atribución como son, yo, tú y él, distintos, independientes, conscientes, responsables, libres, agentes independientes. La persona humana no es modelo ni criterio de las personas divinas. Entre las tres personas y Dios se da una identidad perfecta, Dios es las tres personas y las tres personas son Dios. La existencia de Dios único no es primero o antes que la existencia de las tres personas. Podemos decir que Dios no existe sin Jesús, sin el Espíritu Santo y sin el Padre, pero tampoco es después, Dios no es la suma de los tres. La unidad divina no es el resultado de las relaciones trinitarias, sino que éstas son el fundamento o raíz de las distinciones de las personas divinas. Las personas en Dios son diversas entre sí, separables real y conceptualmente, pero no independientes. El término no se aplica por igual a cada una de ellas. Las personas no solo son distintas, sino también diferentes, aun como personas no son iguales, como lo somos los seres humanos. Jesús, por ejemplo, es la segunda persona divina que asumió la naturaleza humana haciéndose hombre, esto es, persona humana, sin dejar de ser la segunda persona divina, y sin embargo no hay en él dos personas, sino solo la segunda persona divina que se manifiesta, expresa y se comunica en la persona humana, empezando una vez, llegada a la plenitud de los tiempos, y para siempre. La condición de persona encarnada, humana, de Jesucristo permanece para siempre, es el mismo Jesús encarnado pero espiritualizado, diría San Pablo. No necesita lugar, ni pasa el tiempo para él, como resucitado, trasciende el tiempo y el espacio. El concepto de ser humano conviene solamente a Cristo, a la segunda persona divina. Solo la segunda persona divina ha venido a ser persona humana, es decir, hombre. Desde el punto de vista dogmático, en Cristo se da una sola persona, la divina, la cual se encarna y se expresa, se revela y entrega en Jesús, que se hizo hombre y por tanto persona, ahora en sentido psicológico, porque la única manera de ser verdadero hombre es siendo persona. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que una vez hizo suyo lo asumió para siempre. La encarnación es misión exclusiva, eterna y única de la segunda persona de la Trinidad. Solo la segunda persona tiene relación de dependencia, de hijo con respecto al Padre, que llamamos filiación, es la que se puede hacer historia, visualizar, encarnar, porque es la apertura de Dios a la criatura, la visualización de Dios. Al llamar a Jesús Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en el credo, queremos confesar su procedencia y su referencia eternas al Padre. Las personas divinas sobrepasan nuestra total comprensión e imaginación. Solo el Hijo, por haberse hecho hombre y, en cuanto hombre, persona humana como expresión de su ser personal divino. El único encarnado y encarnable, el único que podía encarnarse. El Padre y el Espíritu Santo no se encarnan, sino que se comunican con el Hijo a los hombres. Al referirnos a las personas divinas nos referimos a lo que les es propio y exclusivo, no a lo que es común. Y así las propiedades no son intercambiables, ni uno puede hacer las veces de otro, el Padre hacer las veces del Hijo y viceversa. La persona humana encuentra su fundamento en Dios y más particularmente en Cristo, que de las tres personas divinas es la única que se ha humanizado, es decir, ha venido a ser persona humana e histórica. Pero no por eso hay en Jesús dos personas, una divina y otra humana. Hay una sola, porque Él es uno solo uno y el mismo y no es persona humana en el mismo sentido y rango en que es persona divina. La persona divina procede del Padre solamente, y ésta se encarna, se manifiesta, se comunica, se entrega a través de su ser humano. Solo la segunda persona se hace hombre, con una presencia física en el mundo, temporal, de TRENTAYTRES años, e histórica. Su presencia es trascendente, al hacerse hombre, se hizo hombre para siempre. Y en el orden de la fe, en la Eucaristía sigue estando presente Jesús hecho hombre. En la Eucaristía recibimos a Jesús, y en Jesús, a las otras dos personas divinas. El Espíritu Santo es persona de forma menos semejante a nosotros y a las otras personas divinas. Las tres personas, aun como personas, no son iguales, ni sus misiones son intercambiables. El Espíritu Santo, por ejemplo, no se podía encarnar, porque no era el Hijo, ni la visualización o imagen de Dios. El Espíritu Santo es la forma y el medio por el que Dios se hace presente en el hombre, en la Iglesia y en el mundo. El Espíritu Santo es fuerza, vida, sabiduría y poder del Padre y del Hijo en el hombre. Es la suma de todos los dones. Cuando Dios se da personalmente ya no tiene más que dar, se da el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Jesús procede del Padre únicamente y no del Espíritu Santo, porque todo el Padre, Dios originante, se da y se manifiesta sin disminución alguna en todo Jesucristo. La diversidad de uno y otro no está en la vida, sino en la relación de origen. La diversidad no está en el ser como entidades distintas y por eso no son tres unidades numerables. Lo numérico, aplicado a Dios, induce a error. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son relaciones diversas, pero no separables ni independientes y por eso solo de forma análoga se puede numerar y se puede hablar de tres personas. El ser divino está en todo y de forma plena, y lo impregna todo no como una realidad numerable distinta del ser que se numera, sino como origen y sustentador de la pluralidad de todos los seres. Las cosas, la unidad y la pluralidad, no son una unidad, más Dios, sino una unidad y nada más, y Dios es el origen y fundamento y el que hace posible la unidad y la pluralidad del ser contable. Dios no es uno contrapuesto a otro, porque Dios no es lo otro ajeno y extraño a este uno. Dios está en todo. El concepto aplicable a Dios es el único, que dice más relación a lo absoluto, a lo universal, que a lo numérico. Las personas divinas solo se determinan por su referencia mutua, no por su individualidad o independencia. Porque en Dios todo es, en rigurosa identidad, uno, siempre que no se trate de la contraposición de las relaciones de origen. La relación constituye a las personas divinas como sujetos de referencia, porque como subsistentes se relacionan, por ejemplo, el Padre con el Hijo, pero no es primero el sujeto subsistente y luego la relación, o, al contrario, porque en Dios no hay primero y después. En Dios estos tres subsistentes personales están unidos en una sola sustancia, esencia o naturaleza. En su Tratado sobre la Trinidad, escribió San Agustín, la Trinidad consiste en una mutua relación personal y en la unidad de esencia. La relación del Padre, del Hijo y del Espíritu, que fundamentalmente es relación de origen, implica también comunión y dependencia del Espíritu Santo con respecto al Padre y al Hijo, y del Hijo con respecto al Padre. Cuando afirmamos que Dios es único y tripersonal, queremos decir tres cosas: primero, que las personas divinas son diversas entre sí; segundo, que cada una de ellas es indivisible; tercero, que la Trinidad personal divina no se opone a la unidad y unicidad. La interpersonalidad se da en la esencia divina y la conocemos en el acontecimiento trascendente histórico, salvífico, a quien llamamos Jesucristo. No desde, ni a partir de Jesucristo, considerado en el tiempo. El que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo lo sabemos y se nos reveló en Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. Cada una de las personas divinas se comunica como es en sí misma, en su peculiaridad y en su diversidad. El Padre en su fundamentalidad divina, en su amor, en su fidelidad, en su providencia y en su predilección. El Hijo, en su ser revelador del Padre y en su identificación con nosotros, en su participación de vida, muerte y resurrección. El Espíritu Santo, como fuerza y vida divina, como santificador y prenda de vida intratrinitaria. Pero al mismo tiempo cada una de las personas, al comunicarse, se comunica en su relación a las demás, y al comunicársenos como personas, en la Trinidad, se nos comunica el único Dios vivo. Lo que señalamos como individual o característico lo designamos con la palabra hipóstasis o persona. Lo que es común a las tres personas, como ser amor, verdad, vida, santo, espíritu, etc., es lo que constituye la unidad. Los atributos comunes a las tres personas divinas coinciden con los términos de sustancia, naturaleza y esencia. ¿Por qué las tres personas son un solo y único Dios? Con lo ya visto, a esta pregunta podemos contestar, porque las tres personas tienen en plenitud los atributos divinos como el amor, la santidad, la verdad, el señorío, tienen la misma vida divina, eterna, imperecedera, origen de toda vida. Porque las tres personas no comparten, sino que poseen en plenitud la esencia, sustancia y naturaleza. Porque las tres personas son una sola realidad en su ser y en su actuar. ¿Por qué las tres personas divinas no son tres sujetos? Porque no son tres centros de operaciones, de conciencia, libertad y responsabilidad diferentes e independientes, como lo somos las personas humanas. El único que durante su vida temporal fue sujeto humano, o persona humana, en quien se nos manifestó su persona divina, fue Jesús de Nazaret. El camino para llegar a la divinidad de Jesús es su humanidad. 8.2 Digresión sobre la persona humana. Entre los seres humanos, todas las personas somos iguales, en el orden jurídico, pero en el orden psicológico y existencial, todos somos diferentes. Una mujer es persona de forma diferente a un hombre, a un niño o a un bebé. En esos casos, se es persona de forma análoga, es decir, de modo igual y distinto, y ambos aspectos son inseparables entre sí. La persona humana es original y única desde su nacimiento, es, naturalmente, semejante y diferente a sus antepasados. Originalmente es una vocación, una esperanza, una posibilidad orientada hacia su propio desarrollo, que se da relacionalmente, en diálogo y de la mano de los demás. Necesita a los demás. Se es persona a partir de los demás, junto con los demás y para los demás. La persona humana es, por naturaleza, un ser en proceso. En los hombres y mujeres, ser persona es algo inseparable del devenir como persona. Podríamos decir que la persona como tal no nace, sino que se hace, pero se hace a partir de lo que nace. Ser persona humana es hacerse persona humana. Nos hacemos personas de frente a los demás, pero también ayudados por los demás, en relación continua con ellos. Los demás nos construyen como personas, pero desgraciadamente también nos destruyen o nos pueden destruir. La evolución de nuestra personalidad va ligada a nuestro crecimiento biológico, al desarrollo de nuestro entendimiento, de los sentimientos, de la conciencia, libertad y responsabilidad, a la conciencia o sentido de los demás y del todo, a la capacidad de amar y de entregarse por amor. Va ligada a todo aquello que humaniza al hombre. La persona no es solamente autoposesión o autorrealización, sino, principalmente, autoentrega. También va unida al respeto a la otra persona, cualquiera que sea. Pero la persona es esencialmente un ser autorresponsable, esto es, responsable de sí misma, al menos en parte. Es capaz de autoconstruirse o autodestruirse a pesar de los que quieren ayudarlo. Por su autorresponsabilidad y su naturaleza original, es un ser imprevisto e imprevisible, incontrolado e incontrolable, y por ese y otros aspectos, es un misterio inefable, mayor que mis conceptos, imágenes y sueños. La innumerable multiplicidad de personas únicas nos habla de la trascendencia de cada una. Cada una es más de lo que cree ser y vale más de lo que cree valer, para quien y con respecto a qué, la persona es original, única, y por eso hace originalidades. No es un ser cerrado, en su autoposeerse, en la conciencia, sino abierto a darse en la autoentrega, en el amor. La persona humana es necesariamente un ser limitado, no solamente en sí mismo, sino también por los demás, por su entorno, por sus circunstancias, por el tiempo y el espacio. Ser persona implica aceptarnos como personas y ser tolerantes con los demás y en cierto modo también con nosotros mismos. La personalidad humana incluye la individualización y esta, la limitación, porque yo no soy como es el otro ni lo que es el otro. El varón carece de la feminidad plena y el niño de la madurez. Como individuo, el hombre vive en un mundo de realidades individuales. Yo no existiría sin mis padres, mi alimentación, mi vivienda, mis instrumentos, mis costumbres. La persona humana se determina, define, por un modo de ser particular, SULGARDEORIGEN SUNOMBRE SUTRABJOEL, lugar donde se encuentra, su cultura, un tiempo determinado que solo a ella pertenece. Se es persona hacia adentro y hacia afuera, de modo voluntario e involuntario, de forma improvisada o proyectada. Las personas humanas se hacen tales por sus relaciones, casi seguramente de sus relaciones surgen sus conciencias y modos de ser y proceder. Las personas divinas no se hacen por procesos psicológicos, sociológicos y de convivencia. El concepto de persona describe al hombre real, lo encontramos de forma seminal o virtual en otras culturas, LASULTURASEMITAPORJEMPLO, particularmente en la del pueblo de Israel. En la mentalidad del pueblo de Israel, el hombre siempre se sintió tratado y respetado como persona, principalmente por Dios, y el pecado se consideró como una falta a lo que entonces se veía como un agravio a lo que ahora llamaríamos los derechos de la persona. Los valores religiosos, como la fe, la esperanza, el amor, la libertad, tienen un gran poder personalizante. Dios, en la historia de nuestra salvación, nos personaliza. Todos los valores humanos nos personalizan, de la misma manera que nos despersonalizan los actos inhumanos. De esta manera las personas se orientan hacia el bien y éste las hace ser más ellas mismas. El orden moral es elemento constitutivo del orden personal. En realidad el personalismo como filosofía, antropología y sistema sociopolítico, derechos humanos, es algo relativamente reciente. Las personas humanas, por más unidas que estén, siempre formarán una unidad moral, nunca una unidad entitativa o esencial, por ser criaturas independientes, libres y esencialmente autónomas, separadas. Al afirmar que Dios es persona, afirmamos que Dios tiene toda la perfección que encierra la personalidad humana y excluimos las imperfecciones propias de la condición humana. Ninguna categoría del ser creado nos sirve para referirnos a él de modo unívoco. Sin embargo, la palabra persona intenta reflejar lo que caracteriza al mismo Dios, su relación con el hombre por amor. La persona humana se puede considerar como equivalente al alma, o como su sustrato o resultado último, pero el concepto de persona añade al de alma diferentes aspectos, es un concepto no estático sino evolutivo, en crecimiento y desarrollo a partir de un sujeto original, donde la misma persona tiene que ver en su realización. No desplaza a Dios de la creación de la persona, sino que se hace partícipe de su crecimiento y realización como ser humano en el tiempo. Esta participación es mucho más importante que la participación en todo lo creado, por tener como objeto el desarrollo de la misma persona y de su objetivo final, escatológico. Integra los elementos de tiempo, espacio, cultura, circunstancias, convivencia, amor y todos los valores humanos. Pone en claro las diferencias individuales con la intervención propia de Dios en la historia humana. Ve al ser humano como un todo, con su alma y cuerpo, espacio y tiempo, cultura y circunstancias, convivencia y amor. Responsabilidad personal y social, y todo eso lo contempla como término personal y misericordioso del amor de Dios. La persona humana es también un ser misterioso, incomprensible e inefable, limitado, pero siempre mayor de lo que antes se pensaba, imprevisible, fugaz y efímero, como un Dios, pero tremendamente limitado y contingente. La fe trinitaria y la plenitud de la vida cristiana. El misterio trinitario tiene carácter salvífico, no tanto por ser un saber sobre Dios, sino por ser el origen, medio y fin de nuestra propia salvación, por decirnos cómo es Dios para con nosotros, por expresar el lugar e importancia de Jesús en nuestra salvación y, principalmente, por incluirnos en el misterio de Dios por medio de su Espíritu. Lo propio y característico de Dios no es solamente crearnos, sino salvarnos, porque nada hay tan digno de Dios como ser nuestro Salvador. Si la creación es gracia inmerecida, mucho más, es la salvación, que no es solo salvación del pecado, de la muerte y de todos los otros males, es, principalmente, la elevación del ser humano a la vida trinitaria. La salvación nunca será plena si no es comunión con Dios. El tema de la divinización, tal vez por no ser fácil de entender, apenas aparece en la predicación actual, y textos como el de la Epístola de Pedro se dejan un poco de lado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Participar de la naturaleza divina es una expresión de carácter filosófico, poco comprensible para nuestra mentalidad, porque la naturaleza divina es única e indivisible. Pero la expresión encierra el sentido cristiano de nuestro destino, la participación de la vida y el amor de Dios, en quien nos veremos inmersos por nuestra fe en Cristo. En Él está la fuente de la vida y en su luz veremos la luz. La luz es la que procede del rostro de Dios. Dichoso el pueblo que, a la luz de tu rostro, oh, Yahvé, camina. Es evidente que la expresión participes de la naturaleza divina es de influjo griego, pero al autor le parece útil para hablar de la inefable comunión con Dios. Aunque la expresión es única en el Nuevo Testamento, apas legomenon significa lo dicho una sola vez, pero la idea está repetida muchas veces con otras palabras. Jesús llegó a ser lo que nosotros somos, para que nosotros llegáramos a ser lo que Él es. Asumió nuestra condición humana para unirnos a su condición divina. Le dicen los judíos a Jesús: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús les respondió: no está escrito en su ley, yo he dicho, dioses son. Jesús cita el Salmo: ustedes son dioses, todos ustedes, e hijos del Altísimo. El salmista hace un reproche a los jueces que no obran justamente y que eran representantes de Dios aquí en la tierra. Para el evangelista, los dioses son los hijos a quienes se dirigió la palabra de Dios. El argumento procedería así: si ustedes, con ser jueces injustos, a quienes Dios dirigió su palabra, son dioses, y la Escritura no puede fallar, con mayor razón no es aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. ¿Por qué dicen que blasfema cuando afirma, yo soy hijo de Dios? Jesús comprende al hombre a quien Dios dirige su palabra tan vinculado a Dios como un Dios en pequeño. Esto viene a poner de relieve la responsabilidad y dignidad del que, desde el principio, es imagen y semejanza de Dios. Por eso dice el salmista: apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de gloria y esplendor. Para Jesús, encontrar la vida es vivir con Dios y por eso es de menos importancia perder esta vida. La vida por excelencia es la que Jesús tiene junto a Dios, la que recibe del Padre y que Jesús da a quienes creen en Él. El mensaje de participación en la vida divina trinitaria parecería carente de fuerza de convicción e increíble para nuestra mentalidad cientificista. Desde el punto de vista fenomenológico, el hombre vive como todos los seres vivos. ¿Por qué darle una proyección más allá de la muerte? Pero el don de la fe consiste en trascender lo fenomenológico. Creer es darle al ser humano un lugar privilegiado, el que tiene desde el Génesis, hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso es propio de la fe cristiana no solo creer en la Trinidad, sino al mismo tiempo, creer en la resurrección de los muertos para la comunión con Dios. Para Juan, Jesús era la fuente de la vida y la luz de los hombres. La vida de Dios es lo que salva la vida del hombre, es su plenitud, lo que ansía, lo que necesita y lo único que lo puede satisfacer, pues tienen el Espíritu del Padre que purifica al hombre y le levanta a la vida de Dios. San Ireneo suele expresar la vida eterna o participación de la vida trinitaria en términos de visión, de comunión, de amor, de conocimiento y de gloria. Por eso dice, la gloria de Dios está en el hombre viviente y la vida del hombre en la visión de Dios. A fin de que, abrazando el hombre al Espíritu de Dios, tenga acceso a la gloria del Padre. Nosotros, sin ser dioses en sentido propio, seremos semejantes a Dios, porque estaremos bajo su influjo, y sólo así podremos conocerlo, verlo y amarlo, y participar de su gloria. San Juan nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu enviado, Jesucristo. Según esta expresión, formulada como confesión de fe, la vida eterna es algo que se posee en germen desde el momento en que se cree en Dios como único y verdadero, y en Jesucristo como en su enviado. Dios no puede ser reconocido como verdadero y único sino a través de Jesucristo y, al mismo tiempo, si no se admite en Jesucristo la presencia del Dios único. En la Iglesia Oriental usaron un término para hablar de la comunión con Dios, que para nosotros resulta un poco extraño, la divinización. Esta la podemos entender como inhabitación, Dios está en nosotros, todo Él, y nosotros en Él. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La deificación la podríamos reinterpretar ahora como plenitud de comunicación con Dios para el ser creado, visión de Dios, inmortalidad, inmersión en Dios, relación interpersonal con Dios, participación del amor y del ser divino. Se puede definir la deificación como la elevación que Dios hace de la criatura para insertarla a su vida trinitaria. Aunque el hombre no es divino por naturaleza, está llamado a participar de lo que es propio de Dios y de Dios mismo, sin perder su condición de criatura y siempre a título de gracia. En el momento presente, en medio de guerras, pecados y problemas de todo tipo, resulta casi irónico hablar de deificación, pero olvidamos que la deificación no habla tanto del éxito de la vida humana en un mundo contaminado bajo tantos aspectos, sino más bien de nuestro destino, de algo que ya llevamos en germen, como título y garantía, pero que todavía no es la plenitud. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. La creación entera desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La divinización nos habla más de nuestro destino que del momento presente en que nos encontramos bajo el signo de las tinieblas. La divinización consiste en participar plenamente de la gloria de Cristo encarnado y resucitado, y esto no debe ponerse en el orden de lo metafísico o del cómo, puesto que el modo nos trasciende, debe ponerse en el orden del amor. Decía San Ireneo al destinatario de su obra, seguirás como único firme y verdadero maestro al Logos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el cual, por su amor sin medida, se hizo lo que nosotros somos, para hacernos perfectos con la perfección de Él. No se trata de una especie de encarnación, porque Dios no se une para hacer de cada ser humano una única realidad, como en el caso de Jesús, pero por medio de él los demás seres humanos podemos obtener la aceptación de nuestra persona para entrar en comunión con él. Esto lo llamamos ahora santificación, y es, desde luego, una prolongación o proyección del misterio de Jesús en nosotros, es filiación, es la participación de la condición del Hijo. En Cristo se encuentran no solo todos los seres humanos, sino todas las cosas como sintetizadas, como virtualmente contenidas, y en el lenguaje de Pablo y de Ireneo, recapituladas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, todo se sustenta en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él quien ocupe el primer lugar entre todas las cosas. La encarnación es la elevación de todo el universo en Cristo nuestro Señor. Cristo ocupa el primer lugar en el misterio de la comunión con Dios. A esto se le ha llamado en lenguaje teológico unión hipostática y le corresponde a Jesús por ser el Hijo único de Dios, la imagen de Dios invisible, el enviado y el que viene. Pero, así como Jesús está vinculado a Dios por su naturaleza divina, del mismo modo está vinculado a los hombres por su naturaleza humana. Y como es Dios con Dios, así es hombre con los hombres. Por eso en Jesús hemos sido aceptados a la comunión con Dios y por eso podemos participar de su gloria. La encarnación no fue un favor hecho a Jesús, sino un favor hecho a la humanidad, es decir, a todos los hombres. Y en Jesús hemos sido aceptados y favorecidos con la comunión con Dios. En Ireneo, la idea de la divinización es muy frecuente: el Verbo de Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. ¿De qué manera el hombre podrá hacerse Dios si Dios no se hace hombre? Y Tertuliano, con la elocuencia que lo caracteriza, conversaba Dios con él, Adán, a fin de que éste fuera aprendiendo a actuar de modo divino. Y actuaba junto con él a fin de que el hombre pudiera actuar con Dios. Y encontramos que Dios se hacía pequeño a fin de que el hombre se hiciera lo más grande. Y San Cipriano, lo que el hombre es, eso quiso ser Cristo, para que el hombre pudiera ser lo que Cristo es. Y San Gregorio Nacianceno, en el año 370, aproximadamente, escribió: ustedes han sido hechos hijos de Dios, coherederos de Cristo, y para hablar con audacia, ustedes han llegado a ser dioses. La divinización, como participación de la vida trinitaria, tiene carácter cristocéntrico: participamos de la vida de Dios por Cristo. Que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti. La participación divina es una prolongación de la encarnación y glorificación de Cristo en cada uno de los discípulos y en nosotros y en todos los que creen en Él. A ellos les pertenece contemplar la gloria de Dios en el rostro de Cristo y en sus acciones. Hemos visto su gloria. La gloria de Dios se manifiesta en Cristo y es consecuencia de ser el Hijo único. Su rostro resplandecía como el sol. Y nosotros, todos, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Sabemos que la gloria de Dios invisible se hace visible en Cristo y que esa gloria la contemplamos y la contemplaremos en el rostro de Jesús, pues entonces veremos cara a cara. El rostro de Dios es visible en el rostro de Jesús. Padre, quiero que donde esté yo estén ellos también conmigo, para que contemplen mi gloria. Y verán su rostro, y el nombre de Él se verá en sus frentes. El rostro de Dios solo es visible en el de Jesús, porque Él es la expresión primera y última de Dios. Para todos los seres humanos, aun para los no cristianos, la gloria de Dios es Cristo, pues la fe no es lo que constituye la realidad, sino la realidad la que conocemos por medio de la fe, aunque la fe sea muy elemental. El texto del Salmo, tan citado al respecto por los padres de la Iglesia, en tu luz veremos la luz, significaría: en tu luz, que es Jesús, veremos la luz, que es Dios. En la mentalidad hebrea, la vida humana se entendía como procedente de Dios y la muerte como un devolverle a Dios el Espíritu que en el origen nos había dado con su aliento. Este don de vida perecedera es también, en el Nuevo Testamento, semilla de la vida eterna y participación de la vida y gloria de Cristo nuestro Señor. El Espíritu desempeña un papel muy importante en el orden de la vida temporal y será proporcionalmente mayor en el orden de la vida eterna, porque por su medio será posible participar de la vida, la inmortalidad, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ya desde ahora nos ha sido dado como prenda de vida eterna. La elevación del ser humano a la participación de la vida trinitaria es gracia y acogida de Dios en comunión y unidad de lo que es más suyo, su Hijo. Es la proyección del Dios eterno en nuestro ser temporal. Y por eso es inmortalidad para nosotros. Es participación en su santidad y por eso es santificación. Es inclusión en su Hijo y por eso es filiación. Y si somos hijos, también herederos. Todo esto es fruto de la acción del Espíritu en nosotros, que no acaba de terminar su obra hasta hacernos partícipes de la vida trinitaria. La vida eterna para el ser humano no es solo inmortalidad, sino comunión, participación de la vida trinitaria. Desde la creación y la revelación, la historia de la salvación y la vida cristiana eclesial, todo está ordenado a la participación de la vida trinitaria. La divinización es el fruto y el fin de la encarnación, de la presencia y acción de Jesús en la historia y aunque requiere una vida recta en el amor, la justicia, la libertad, no es mérito nuestro. Es fruto de la generosidad y comunicabilidad del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. No es solo perdón, restitución, justificación, es mucho más que todo eso, es participación de la vida de Dios, que se nos da solo después de la justificación. Y Juan pone en boca de Jesús el más grande mensaje para el hombre: yo les he comunicado la gloria que tú me diste, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo en ellos. San Gregorio Nacianceno afirma que el Verbo se encarnó, para que yo llegara a ser Dios, tanto cuanto él se había hecho hombre. La comunión de vida con Dios, en Cristo, mediante el Espíritu Santo, es más un deseo de Dios que un deseo nuestro. Para eso se hizo hombre el Hijo de Dios, y la liberación del pecado era una condición necesaria, no el fin último, este sería, más bien, la comunión con Dios Trinitario. La salvación, para que de veras lo sea, y que no se refiera a algo o a alguien que nos amenace, ha de ser comunión con Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. La salvación solo puede ser Dios mismo. Así como no podemos separar, en Jesús, su divinidad de su condición de Hijo de Dios, así tampoco podemos separar nuestra condición de hijos adoptivos de nuestra vocación o herencia para llegar a participar de la vida de Dios. En ella tenemos la justificación, la santidad, la inmortalidad, la comunión con todo el cuerpo de la Iglesia y de todo el universo. Hagamos notar que la divinización es un tema poco tratado en la teología occidental. En los libros Conceptos Fundamentales de Teología, ni siquiera aparece la palabra divinización, tampoco en el de Denzinger, ni en casi todos los diccionarios teológicos. Desde el punto de vista pastoral y por seguir la costumbre de la Iglesia occidental, quizá esté bien que en lugar del término divinización, que exige explicación y que puede confundir a muchos, usemos y expliquemos los conceptos de filiación, inhabitación de las tres personas, comunión de vida temporal y eterna con Dios. Expliquemos que en la vida cristiana vivimos en Cristo y Cristo en nosotros, que formamos una unidad vital con Cristo, y por Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo. La vida eterna no es el resultado de un campeonato o de unas eliminatorias, aunque San Pablo use esa comparación, es el fruto de la invitación constante que el Espíritu nos hace a que cada uno se esfuerce para ser mejor y ayudar a los demás, independientemente de la meta a la que llegue, que confíe en el amor y misericordia del Padre manifestada y ofrecida en Jesucristo para llegar a participar de la gloria de Dios Trino. A modo de oración, Dios mío, ¿cómo podría yo conocerte si tú no te acercas a mí? ¿Cómo podría yo salvarme si tú no me salvas? ¿Cómo podría ser yo hijo tuyo si tú no me adoptas como tal? ¿Cómo podría ser feliz e inmortal sin verte? ¿Cómo podría verte si no es en el rostro de Jesús? ¿Cómo podría ser como Dios sin Dios? ¿Cómo podría ser misericordioso si primero no soy objeto de tu misericordia? No puedo pretender ser como Dios sin ser plenamente un hombre. Ayúdame a crecer hasta alcanzarte. ¿Y cómo quiere ser Dios el que no acaba de ser hombre? ¿Cómo quiere ser perfecto el que acaba de ser hecho? ¿Cómo quiere ser inmortal el que en su naturaleza mortal no obedece a su Creador? Te conviene primero guardar la condición de hombre para después participar de la gloria de Dios. Pues tú no hiciste a Dios, y Dios sí te hizo a ti. Sí, pues, tú eres la obra de Dios, aguarda la mano de tu artífice, que hace todas las cosas a su debido tiempo. Ofrécele a él tu corazón suave y dócil, y conserva la figura con la que te configuró el artista, teniendo en ti el agua, que de él procede, no sea que tu dureza te haga perder las huellas de sus dedos. Guardando esta configuración, llegarás a la perfección, pues, por el arte de Dios se esconde en ti lo que hay de barro. Su mano ha fabricado tu sustancia. Él te recubrirá por dentro y por fuera con oro puro y con plata, y te embellecerá tanto, que el mismo rey quedará enamorado de tu hermosura. Pero si tú, en tu endurecimiento, desprecias su arte y te muestras ingrato con aquel que se hizo hombre, te muestras ingrato con Dios y al mismo tiempo pierdes la obra de arte y la vida. El hacer es propio de la bondad de Dios, el ser hecho es propio de la condición del hombre. Si le entregas a él lo que es tuyo, es decir, la fe en Él y la obediencia, tú recibirás los beneficios de su arte y llegarás a ser perfecta obra de Dios. Escucha este texto de Cirilo de Alejandría. El Verbo ha habitado en nosotros por medio de un solo cuerpo, a fin de que, habiéndose formado un solo Hijo de Dios en el poder, su dignidad se volviera a toda la humanidad, según el Espíritu de Santidad, y así, por medio de uno de nosotros, llegáramos a ser, también, aquellos en quienes se cumplieran las palabras, ustedes son dioses e hijos del Altísimo, todos ustedes. No está claro para todos que se abajó a la condición de siervo, sin conseguir con este abajamiento ningún beneficio, sino que se entregó a sí mismo a nosotros, a fin de que fuéramos enriquecidos con su pobreza, y elevándonos, mediante la semejanza con él, a su propio e inefable bien, y así llegáramos, por medio de la fe, a ser dioses e hijos de Dios. En efecto, ha habitado entre nosotros aquel que por naturaleza es hijo de Dios. Por eso, en su espíritu, clamamos, Abba, Padre. El Verbo habita en todos, como en su templo, en aquello que hace suyo por nosotros y de nosotros, a fin de que, teniéndonos a todos en sí mismo, a todos nos reconcilió en su cuerpo, como lo dice Pablo. La unidad divina y la vida cristiana. Al hablar de la Trinidad, de ninguna manera se debe disminuir la importancia de la unidad y unicidad de Dios en la que el pueblo de Israel creía fielmente, que Jesús afirmó decididamente y en la que creyó firmemente la iglesia primitiva. Porque el Dios de Israel se reveló como el Dios único, creador de todo absolutamente. El monoteísmo trinitario no es un monoteísmo suavizado, es un estricto monoteísmo, como el de Jesús, que atiende a la comunicabilidad de Dios. El Padre se comunica en plenitud a Jesús, su Hijo, y por Él y en Él, a los hombres por medio de su Espíritu. El hecho de que todos los pueblos circunvecinos de Israel eran politeístas fue ciertamente una tentación, pero los profetas insistieron siempre en la unidad y el culto al único Dios. La unidad de Dios se entendió como unidad de ser, existencia y vida, asimismo como unidad de acción, presencia, amor, bondad, fidelidad y señorío. Su unidad no es numérica, porque lo único no es contable o numerable, tampoco es unidad física, porque Dios no es un ser físico. Es unidad espiritual, que en su realidad sobrepasa la realidad física. Es unidad de vida, de ser, de intención, inspiración y acción, unidad de amor, aceptación y donación. El Padre, que es el origen de la Trinidad, sin serlo de sí mismo, es también el origen, principio y fuente de la unidad y unicidad. La unicidad divina no depende de nuestros conceptos de sustancia, esencia o naturaleza, aunque casi siempre la unidad divina se ha comprendido por medio de estos conceptos. En el Credo afirmamos la unidad de esencia, que Dios es uno, no solo la igualdad de las personas divinas. Pero antes de ser una cuestión dogmática, la unicidad divina es una cuestión práctica y de sulto. Dios único unifica nuestro ser y no permite que adoremos otros dioses, sean ídolos, dinero, placeres, egoísmo, magia, superstición, incluso la misma vida temporal, porque no podemos servir a dos señores. Dios único debe orientar todo nuestro ser. La unidad de Dios se da en la diversidad de las personas. Y todo lo que sabemos sobre Dios se convierte en un mensaje sobre nosotros. Que el Padre se comunique plenamente al Hijo y ambos al Espíritu Santo, y los tres al hombre, es un mensaje salvífico de comunión divina que nos pone en el seno de Dios tripersonal, y también de comunión salvífica con los seres humanos. Es tan grande la comunicación y la unión de las personas divinas, en su ser y en su actuar, que esa unión es la fuente de su unicidad. Dios es único y no hay otro, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están tan divinamente unidos que no hay lugar a la alteridad en Dios. Las palabras origen, fuente y principio no se han de entender en sentido temporal o causal. Tratándose de Dios, no podemos decir que la unidad divina sea primero que la Trinidad, o que aquella dé origen a esta, ni que la Trinidad sea origen de la unidad, porque entre la Trinidad y la unidad hay perfecta identidad. Dios uno es la Trinidad y la Trinidad es Dios uno. En Dios, nada es primero y nada después. En Dios, todo es simultaneidad eterna. La unidad divina la podemos expresar por medio de los atributos comunes a las tres personas, como la bondad, el amor, la misericordia, el espíritu, la fuerza, el poder, el señorío, la verdad, la sabiduría, la razón, la luz, la vida, la personalidad, la apertura, la comunicación. Prácticamente todos son atributos bíblicos, algunos especialmente señalados en el Nuevo Testamento, como Dios es amor, misericordia, verdad, vida, espíritu, luz, santo, Señor, etc. Los atributos comunes a las tres personas los podemos aplicar a Dios de la misma manera a como confesamos que Dios es una misma esencia, una misma naturaleza y una misma sustancia, así también es un mismo amor, una misma verdad y una misma vida. Podemos decir que Jesús nos ama con el mismo amor del Padre, o que el amor del Padre se nos hace manifiesto en el amor de Jesús, que el Espíritu Santo es luz como lo es Jesús, que el Padre es misericordioso como lo fue Jesús, que el Espíritu Santo es verdad como lo es Jesús. Porque son una misma sustancia, decimos que las tres personas divinas son consustanciales, y porque son una sola naturaleza, confesamos al Hijo de la misma naturaleza que el Padre. La naturaleza humana en nosotros no es lo mismo que la naturaleza divina en Dios, porque al hablar de nuestra naturaleza nos referimos a un concepto, fruto de la abstracción hecha por nuestra mente al conocer la diversidad de los seres humanos. La naturaleza divina no es fruto de nuestra abstracción porque no conocemos muchos dioses de donde deduzcamos la naturaleza de ellos. Hablamos de naturaleza divina por comparación a la naturaleza humana. Al hablar de la naturaleza divina nos referimos a la realidad de Dios. Dios no tiene naturaleza, Él es la naturaleza, esencia y sustancia divina. Con estos nombres abstractos nos referimos al Dios existente. Dios es el que existe por sí mismo. La naturaleza no hace relación al número. Cada uno de nosotros es toda la naturaleza humana, igual que los más de 7 mil millones de habitantes del planeta. Y la naturaleza humana estaba completa cuando solo eran unos cuantos seres humanos. De modo semejante en Dios, su naturaleza es todo Dios y toda se encuentra en cada una de las personas divinas. Todos los atributos de Dios y todo lo que podemos decir de Él no son cosas que se le añaden, sino expresiones de su ser único. Dios es lo mismo que aquello que se afirma de Él. Dios es verdad, vida, espíritu, amor, persona. Dios es lo que es y nosotros lo comprendemos conforme a nuestra mentalidad y a lo que Él nos va haciendo entender y sentir. Obviamente, la revelación es lo más importante para nuestro saber y sentir de Dios. Dios se nos comunica en su unidad tripersonal, y no es que Dios único se nos comunique de modo diferente en cada una de las personas divinas, que no son modos distintos de llegar a lo mismo, ni caminos diferentes para llegar al mismo fin. El Padre no es un camino, y el Hijo otro, y otro el Espíritu Santo. Para nosotros, nuestro Padre Dios es la meta, el Hijo es el camino y el Espíritu Santo es la fuerza para recorrerlo. Decía San Pablo a los Corintios, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. La unicidad de Dios es atribuida al Padre como origen y fin de todo absolutamente, pero junto con el Padre está el Hijo, a quien le ha sido dado todo señorío, sin contravenir para nada la unidad de Dios. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. La unidad de Dios es unidad también entre las personas divinas, lo mismo que la unicidad, porque la unidad de Dios no excluye, sino abarca la diversidad de las tres personas. Nuestra relación con cada una de las personas divinas no son tres relaciones separadas, sino la relación con el único Dios verdadero y al relacionarnos con cada una de las personas divinas nos relacionamos necesariamente con las tres. Pero debido a la unidad divina, todas estas formas de expresión, más o menos acertadas, son metafóricas. Dios se nos comunica todo en cada una de las personas divinas y cada una de ellas implica a las demás. No se excluyen, sino que se implican. Aunque cada una es ella misma y una no es la otra, sin embargo, siempre están en estrecha relación de presencia y acción. Pero todo esto sin división ni separación, Dios se nos ha revelado, comunicado y entregado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y todo esto con las características que corresponden a su ser de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Se nos ha entregado el Padre como Padre, el Hijo como Hijo y el Espíritu Santo como Espíritu. El atributo único es común a las tres personas. Las tres personas son el Dios único. Podemos decir que el Padre es único junto con el Hijo y el Espíritu Santo, y así de cada una de las personas divinas. Dios es único como Dios y también es único como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este último caso, la unicidad se debe a la condición personal, porque no hay otro como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Dios de nuestros orígenes nos pide que tendamos a la unidad. Si el autor del Génesis hubiera proyectado la vida hacia el pasado solamente, hubiera imaginado un Dios que hacía figurillas de barro, no una, sino muchas, y no todas iguales, unas barnizadas de blanco y otras de negro. Eso hubiera descrito mejor su experiencia de vida. Pero para él, para quien Dios era uno y único, y el único creador, la unidad del género humano es un dato teológico. Así como solo hay un Dios, así solamente crea un hombre, los hombres todos forman una unidad, una familia, todos somos sus descendientes. La teoría del poligenismo científico no modifica el mensaje teológico de unidad del género humano, como tampoco la posibilidad de otros seres en otros planetas. Porque Dios es único, es el Señor de todos, aunque no lo conozcan, y también es el Señor de todo el universo, aunque éste se nos salga de las coordenadas del tiempo y del espacio, porque es más grande, más dinámico y más antiguo de cuanto nos habíamos imaginado. La ciencia y la imaginación no van contra Dios, pero no son la medida de Dios. Nos podríamos preguntar, ¿por qué las tres personas divinas no son tres dioses? Y las razones serán múltiples, porque no son realidades independientes, además se incluyen mutuamente en su ser y en su actuar, dado que el ser persona divina los caracteriza, pero no los excluye. Porque proceden de un mismo principio u origen sin apartarse de él, que es el Padre. Porque no pueden existir tres dioses en sentido propio. A la unidad de Dios corresponde la unidad de la creación, de la realidad y de la verdad. Porque Dios es uno, la realidad es única y la verdad es una, lo que no se opone a que haya casi infinitos modos y grados de conocerla, porque la verdad también está en relación con la mente que la capta. El que Dios sea uno y único se manifiesta en la unidad de su acción, por eso la creación, la revelación, la salvación y la glorificación de los seres humanos forman una unidad. La acción de Dios es una e integrada, todos sus actos son como episodios integrados y dinámicos de una misma obra. Decía San Ireneo. Y por esto en todas las cosas y a través de todas las cosas no existe más que un solo Dios Padre, un solo Verbo, Hijo, y un solo Espíritu, así como una sola salvación para todos los que creen en Él. La unicidad de Dios nos habla de la unicidad de su salvación. Todos hemos sido previstos, preamados, preelegidos, predestinados en Cristo. Todos en Cristo, porque Él está todo en todos, todos creados, a fin de tener misericordia de todos, para ser salvados por Él. Porque Dios es uno y único, debemos amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. A la unicidad de Dios corresponde la totalidad del corazón, de la fe, entrega y servicio. Se creen muchos dioses cuando se adoran muchas cosas. El que da culto a otro Dios no ama a Dios con todo su corazón. El monoteísmo no es para la Biblia una cuestión ideológica o filosófica, es ante todo una cuestión práctica. En el fondo, se trata de una respuesta personal. ¿Quién merece toda mi confianza y amor? ¿Cuál o quién es el amor último que le da sentido a la vida? Un Dios no verdadero o ídolo puede ser la absolutización de un valor relativo, como el dinero, el placer, la honra, el poder. La confesión de un solo Dios decide el camino de la vida. No se puede adorar a dos dioses, ni servir a dos señores. Se cree en un solo Dios, cuando Dios es el sentido último de la propia vida. La unidad de Dios es principio de unidad de los hombres y exige unidad. Que todos sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Si todos creyéramos en un mismo Dios, estaríamos menos divididos y habría menos guerras. La unidad divina de Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo es condición de posibilidad y meta de la unidad del género humano. Toda guerra es absurda e inhumana, pero lo son más las guerras religiosas. Cuanto más consideramos a Dios como nuestro único Señor, tanto menos esclavos somos de los demás, de las cosas y de la suerte, y tanto más nos sentimos hermanos en la casa del único Padre. El Dios único es necesariamente el Dios para todos y a favor de todos. Es el Dios de todos los pueblos y de toda la historia. El primero y el último. La unidad de Dios implica su universalidad y su omnipresencia, es todo en todos. La inhabitación, o presencia activa, del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre es el modelo de unidad entre Jesucristo y todos los seres humanos, y también entre los hombres, mutuamente, y todo tiende a la unidad entre Dios y los hombres por medio de Jesucristo. Como nada más puedes tener un Padre aquí en la tierra, así también solo tienes un Padre allá en el cielo, y ese está por encima de toda paternidad, uno solo es el Padre de ustedes, el del cielo. Mucha gente quisiera que hubiera muchos dioses, para elegir uno entre varios, o para arreglárselas con uno o con otro, para contraponerlos y explicar las diferencias y las guerras. El politeísmo iría más de acuerdo con la imaginación, la fantasía, el egoísmo y la explotación. La unidad de Dios nos dice que todo lo que creemos de Él, que nos ama, que es bueno, que es santo y todos sus atributos son solamente aspectos diversos de su único ser. Por eso Dios es uno y todo al mismo tiempo. Dios único tiene también una forma única de ser. La unicidad de Dios nos habla también de la unidad de la revelación. Dios es uno y el mismo, y los hombres lo vamos conociendo poco a poco, a lo largo de los siglos y de la vida. El conocimiento de Dios es un proceso tan largo y maravilloso como el proceso de humanización del género humano. La comprensión exhaustiva de Dios se opone a la fe cristiana, no menos que la incomprensión absoluta. El hombre necesita conocer a Dios, tanto como Dios quiere ser conocido por el hombre. De la trascendencia de Dios y de su unicidad se sigue que ninguna comparación sobre la Trinidad sea 100% adecuada. Todas las comparaciones claudican en algún o algunos puntos, pero eso no quiere decir que dejen de ser útiles para ilustrar alguno de sus aspectos. Todos los misterios de la revelación se podrían reducir a uno solo, la trascendencia divina. Dios es más de lo que nosotros podemos pensar, decir y experimentar. En términos salvíficos sería que Dios Trino nos salva por medio de Jesucristo, uniéndonos a sí mismo, por el Espíritu. ¿Qué es lo que podemos entender y nos debe quedar claro del misterio trinitario y qué es lo que no podemos entender, y por lo tanto explicar? Nos debe quedar claro que Dios, que es Padre por su amor, nos ha querido salvar comunicándose con nosotros por medio de su Hijo y que en Él nos ha abierto las puertas a la comunicación imperecedera, en su gloria. También el eterno significado salvífico de la condición humana de Jesús, que el Espíritu Santo es Dios en nosotros como lo fue en Jesús, y que estamos siempre bajo su influjo y nunca somos algo ajeno a Dios. El misterio trinitario no es, en primer lugar, un misterio metafísico, ni tampoco un misterio numérico o matemático, fundamentalmente es un misterio salvífico, como puede Dios amarnos tanto, por encima de la limitación humana, y que Él mismo, en su Hijo, se haga lo que nosotros somos a fin de darnos lo que Él es, su vida. ¿Cómo puede el Creador hacerse criatura, en el tiempo, sin dejar de ser Creador? ¿Cómo puede ser absolutamente uno y tener un Hijo eterno, que al mismo tiempo es distinto? Hablamos de misterio trinitario por tres motivos que sobrepasan nuestra comprensión. La unicidad absoluta de Dios en la distinción real de las tres personas. La igualdad absoluta de las tres personas y la dependencia de la segunda y la tercera. La simplicidad de Dios en la pluralidad de atributos y propiedades se puede desglosar en la esencia trinitaria de Dios y la simplicidad en la diversidad de sus atributos. La encarnación exclusiva de la segunda persona en Jesús, la comunión de Dios y con Dios tripersonal, por el Espíritu Santo, de todos los redimidos. El Concilio Vaticano I, en el año 1870, nos dice: la Iglesia, extendida por el orbe del universo hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios Padre, soberano universal, que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo cuanto hay en ellos, y en un solo Jesucristo Hijo de Dios, encarnado por nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, que por los profetas proclamó las economías y el advenimiento, la generación por medio de la Virgen, la pasión y la resurrección de entre los muertos y la asunción a los cielos del amado Jesucristo nuestro Señor, y su advenimiento de los cielos en la gloria del Padre para recapitular todas las cosas y para resucitar toda carne del género humano. De modo que ante Jesucristo nuestro Señor y Dios y Salvador y Rey, según el beneplácito del Padre invisible, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua lo confiese.